A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cuando los años pasan y las organizaciones sociales, particularmente las feministas, van haciendo historia, la pregunta que se instala, la que aparece, es por la memoria. Más que un relato de lo ocurrido en dictadura con el movimiento feminista, por ejemplo, o en los inicios de la transición, hacerlo con las metodologías que emanan de la historia o de la sociología no es lo que más acomoda al activismo, que desde diversas instancias ya están tomando pluma y a escribir se ha dicho lo que se ha hecho, el camino que se ha recorrido, en fin. Ese es un tema. Pero también están las feministas que no olvidan, que no quieren vivir sin un pasado reflexionado, que se sienten éticamente muy incómodas cuando el conservadurismo pide olvidar. Tenemos una muy buena entrevistada para conversar estos temas. Acompáñanos. Estamos junto a Nuriluz Hermosilla Osorio, nuestra invitada es arqueóloga, e integra la colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos. Mira el nombre. Colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos. Así que le damos la bienvenida a Nuriluz, ese es su nombre. Y de paso le pregunto de inmediato, ¿a qué apela vuestro nombre de colectiva? Colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos, Nuriluz. Bienvenida.
Muchas gracias, Vicky. Un gusto estar por aquí. Yo vengo representando a varias mujeres que estamos unidas recientemente bajo este apelativo de Colectiva Feminista Derechos Humanos y cuyo símbolo es un caballito de mar, un hipocampo, porque la memoria humana se centra en un órgano que tiene forma de caballito de mar y que está en el centro del cerebro. En el caso nuestro está en el centro del cerebro, en el centro del corazón. Nosotras nos juntamos al interior de otra colectiva grande y que nos llenaba mucho el corazón, que es la Coordinadora Feminista 8M. Éramos la coordinadora, el Comité de Derechos Humanos. Entonces, bueno, ahora algunas diferencias profundas nos hacen salir y continuar nuestro camino sola, porque somos bien callejeras, la verdad. Queremos estar más cerca de las luchas populares, no queremos abandonar la memoria, porque es mucha gente la que nos está interpelando. Son muchos cuerpos que nunca aparecieron, son muchos culpables de silencio que nunca han sido enfrentados a un juicio, nunca se ha acordado una justicia para algo tan básico como es saber dónde están los cuerpos de quienes te hicieron desaparecer de un día para otro. También nosotras llevamos las otras memorias. Llevamos en nuestro corazón la memoria de pueblos completos que han sido despojados, como el pueblo mapuche. También llevamos la memoria de nuestras compañeras y compañeros y compañeres que han sido atrapados en las calles por estar luchando contra un sistema injusto. Entonces son cientos de años de memoria y que se reflejan en ahora la lucha, por ejemplo, por libertad a todos les preses por luchar. Y en ese sentido nosotros incluimos a los históricos que todavía permanecen presos, las históricas que permanecen presas, los presos políticos mapuche, la gente de la revuelta que ahora se están jugando por una ley de indulto, y una ley de indulto que los va a dejar a todos adentro. Y nosotros si salimos a protestar al día siguiente de la ley de indulto, nos van a tomar también y nos van a hacer permanecer en una prisión sumamente dolorosa e injusta el tiempo que se les ocurra.
¿Por qué dices que esta ley de indulto los va a dejar igual a todas y a todos adentro, los presos de la revuelta, las presas de la revuelta?
Porque la ley de indulto ha sido trabajada al interior del Congreso, siempre buscando una excusa finalmente para que no logren la libertad después de año y medio en que han estado presos. Porque si tú te fijas, finalmente se va a dar la libertad a quienes no estén presos, por ejemplo, por porte de Molotov. ¿Quién dice que llevaban Molotov? Los carabineros. Entonces, hay muchos que ya están condenados por hacer barricadas, porque se hicieron leyes antibarricadas, se hicieron leyes antiporte de armas de fuego, etcétera. Y entonces nosotros aquí estamos en una cancha que es sumamente desequilibrada, porque las armas las tienen quienes están reprimiendo al pueblo, como hace 40 y tantos años. Entonces, y más que miramos el territorio mapuche. Entonces, nosotras no creemos en esta ley de indulto. Finalmente se va a dar una tremenda batalla y es sumamente comprensible, porque si es tu hijo el que está allí o tu hija quien está allí preso, tú vas a dar todas las batallas del mundo para que esté fuera. Entonces, nosotros no nos oponemos a quienes están luchando por la ley de indulto, porque lo encontramos que es un derecho humano esa lucha también. Pero nos parece que es una lucha, que es una ley que también viene con su trampa.
Claro, es que estamos ante un problema no menor, porque se ha podido demostrar los montajes que ha hecho Carabineros, ¿no es cierto? De hecho, hay una imagen que circula como video, cuando uno le dice al otro que hay que poner, un carabinero le dice al otro que hay que poner una molotov en la mochila de un joven. Y entonces, claro, son tantas las irregularidades, por llamarlo así, de parte de Carabineros, que si ellos son la fuente de información en base a la cual se hace justicia, lamentablemente no tienen la gente no tiene confianza, no se puede creer de la palabra de Carabineros, no por no creer, acorde toda la información que ya hay y que de alguna u otra manera está saliendo.
Y es una larga historia de montajes en que la mentira se ha instalado. Yo me acuerdo siempre de las tesis. ¿Quiénes son los culpables? Son los jueces, son los gobiernos que han habido uno tras otro. Son las policías, son los tiras, son los militares, son todos aquellos que forman parte de esta élite. Pensemos, por ejemplo, poco después del golpe, se torturaba en todas las comisarías de Arica a Puerto Williams. Salieron en partes, como en lugares como Paine, salieron los empresarios, o en Laja, los empresarios junto con los carabineros a recoger gente que incluso se entregaba para torturarlos y para desaparecerlos y matarlos y qué sé yo. Es una infamia que ha recorrido este país y que no nos ha soltado. Todo esto ha sido como una especie de transaca, digamos, una negociación en que ya, bueno, solucionamos, como decía el Guatón Correa, solucionamos algunos casos emblemáticos y lo otro sigue debajo de la alfombra. Es por eso que nosotros levantamos esta acción de arte que era simular, digamos, la moneda cubierta con los retratos y con un letrerito medio en la noche que dice ¿dónde están?
Sí, para quienes están escuchando el programa en cualquier parte del país o incluso afuera, ingrese a nuestra página web, porque ahí estamos publicando justamente esta foto, esta imagen digital de la moneda vestida con todos los rostros de mujeres y hombres desaparecidos. Ya le voy a preguntar más en detalle sobre esa acción que han realizado este colectivo, la colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos. Hoy estamos con una arqueóloga que integra esta colectiva, Nuriluz Hermosilla Osorio. Cuéntame un poquito, Nuriluz, ¿ustedes son una colectiva abierta a recibir más y más mujeres que se identifiquen con lo vuestro, o por ahora son un colectivo más bien cerrado hasta lograr construir una identidad más fuerte o aspectos organizacionales más sólidos, no sé?
No, somos una colectiva abierta. Nosotros pensamos que, o sea, estamos abiertas de partida a todas las cientos de colectivas que están funcionando en este momento en los territorios. Mujeres de La Cisterna, mujeres de Quilicura, mujeres en zonas de sacrificio. Entonces, nosotras somos una colectiva abierta porque tienen acceso a nosotras y a esta organización todas aquellas que están en la lucha y que no están tras estos cargos políticos o tras estas maquinarias de poder que finalmente siempre son utilizadas y cooptadas. Nosotros estamos con las víctimas de trauma ocular, por ejemplo. De hecho, algunas de nuestras miembros son parte también, han sido parte de este daño ocular. Y estamos allí, estamos abiertas y estamos iniciándonos en un camino que ya tiene 2 años de trayectoria igual. pero creemos que todas las luchas se unen y que hay mucha gente con el corazón con memoria feminista.
Claro. Mire esa frase, ¿eh? Mucha gente hay con el corazón que tiene memoria feminista. Cuando menos usted se identifica, porque estamos al aire en todas las regiones del país, y justamente eso te quería preguntar. Cuando tú dices que se puede integrar vuestra colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos, como se llama, para la gente que no está en la metropolitana, igual existe la posibilidad de incorporarse, coordinarse, cuando menos en sus respectivos territorios, formar, pequeñas o grandes organizaciones que se coordinen con ustedes, que formen parte de ustedes. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, nosotras no tenemos ni carnet ni militancia, ninguna de esas cosas. Tenemos pequeñas asambleas donde vamos resolviendo dónde activamos. Hoy día, por ejemplo, que es día miércoles, vamos a estar a las 7 acompañando a los migrantes y los antirracistas por la muerte tan cruel e injusta que fue ayer otra vez más carabineros disparando contra una persona en la calle, haitiano, Luis. Entonces, y la gente que está en provincia sabe de lo que es este bichito de la organización popular, que deben estar todas allí y felices nos articulamos todas. Ahora la pandemia ha traído esta cosa del uso generalizado de las redes sociales. Entonces estamos en Instagram, estamos en Facebook, búsquenos, allí estamos.
Y ¿bajo qué nombre están ahí?
Con este mismo que tú has dado, Colectiva Feminista de Derechos Humanos, y todavía algunas redes nos quedan con el nombre de Comité, pero búsquenlo. Y tenemos un caballito de mar como símbolo.
Mira, el caballito de mar. Sí, yo tengo un recuerdo del caballito de mar ligado a la época de la dictadura, cuando los presos tallaban caballitos de mar. Y un día pregunté, ¿pero por qué tallaban caballitos de mar? Y me dijeron que en la ducha, abajo, ese desagüe que tienen las duchas, tenía un cuadradito de metal que trae tallado justamente el caballito de mar. Y que al mirar ese caballito con la fantasía y también la memoria, viajaban, recorrían, andaban en botes, en lanchas, en barcos grandes, chiquitos, nadaban, sentían el olor del mar. Es potente eso, ¿ah?
Es muy fuerte. Ese es un recuerdo que aflora en la memoria de mucha gente. Es una rejilla que probablemente debe estar todavía ahí en alguna quincallería, tal vez tendríamos que buscarla. Ahora, en este caso, yo creo que es una caballita de mar. Aunque dicen que los caballitos de mar empollan los huevitos al interior de su vientre, los machos. Entonces, ahí hay toda una serie de alegorías que se abren y que nos abren el corazón también a estos juegos de la memoria y estos juegos de la identidad con una memoria que han querido tapar, que han querido comprar, que han querido cooptar y que nosotros nos resistimos a aquello. Hay una resistencia porque somos empáticas con el dolor ajeno. Yo he trabajado con comunidades mapuche en defensas territoriales en el sur y es muy impresionante toda la gente como tiene memoria de hace 100 o 120 años cuando los arrancaban de sus rucas y les mataban a sus hijos, les mataban a sus animalitos, les prendían fuego. Así ha sido la ocupación del territorio sureño, no es una cuestión folclórica. Y esas mujeres, esos hombres se reconstruyeron en base a una dignidad. Y esa dignidad es, por ejemplo, venirse a trabajar como empleada doméstica a la ciudad, manteniendo la dignidad a toda costa, pero ya no teniendo el territorio de origen, pero construyéndose a través de la educación de los hijos para que los hijos sí pudieran ser parte de un futuro, aunque no les enseñaban el idioma, porque ese idioma podía significar que los maltrataran. Entonces allí hay una memoria candente que nos acerca al corazón.
Nuriluz Hermosilla Osorio, con quien estamos conversando. Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Fíjate que hace ya algunos años me tocó formar parte en varias ocasiones del jurado del Fondart. No el Fondart para los grandes artistas nacionales, sino que estos proyectos más bien locales o regionales, de personas o colectivas que no necesariamente eran artistas. Siempre me llamó la atención esa cultura patrimonial que tenían los hombres. poquitos volantes que tenía uno guardado, el otro de la época de la dictadura, y ya con ello la convicción total de que el Estado debía financiar esa exposición que recogiera esos materiales. Digo, con las mujeres no pasa, o por lo menos no pasaba lo mismo. Con suerte llegaban a un 15, 20% los proyectos de mujeres. Es bien potente eso. ¿Tú sientes que de alguna manera esa cultura patrimonial que tiene que ver con la memoria, es nuestra memoria, son los caminos por los cuales hemos recorrido nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, ha crecido un poquito más en estos años al interior del mundo de mujeres, del mundo feminista?
Mira, ahí yo tengo una postura que vengo descubriendo hace poco a raíz de una entrevista que tuvimos con las restauradoras con Glitter de México y Colombia, en que nos damos cuenta de que hay una cultura de la modestia, que es parte de las mujeres que siempre éramos, que hacíamos cosas anónimas. Y cuando había que firmar algo, uno decía, no, tranquilo, que se ponga esa modestia que está muy al centro de uno de esos trabajos anónimos, de la que pose a máquina o de la que hace arte cotidiano, pienso que nos jugó en contra en esta cultura, gran cultura patrimonial oficial. Por ejemplo, en el archivo de autor de la Biblioteca Nacional, todas las músicas que fueron guardadas, las pautas, las partituras que fueron guardadas en esta memoria del siglo XIX, todas dicen autor anónimo. Por ese pequeño juego de ponerla, de clasificarlas como autor anónimo, pasó a ser masculino el autor. Y se ha descubierto que la mayor parte de las autoras compositoras eran mujeres, porque era la mujer la que tocaba el piano en las casas, o la que tocaba la guitarra, o la que componía, claro, o componía para los funerales, etcétera. Eran las mujeres. Entonces, allí se masculinizó, y eso nos jugó en contra para que se juegue como no hay autoras nacionales. Si tú te fijas, no es que somos malas para la música. Entonces, toda la ciencia, todo el arte femenino fue modesto.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una integrante, una miembro de la colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos. Ella es arqueóloga, Nuriluz Hermosilla Osorio, y estamos felices conversando con ella. Son esas conversaciones como que uno se sentaría a tomar un mate, ¿eh? Un mate nacido en alguna plaza, o no sé, en algún rinconcito en la sala espera del consultorio. Son conversaciones calentitas, así sea, que abordan desgarros que hay en nuestro país. A ustedes les he escuchado decir, Nuriluz, que la memoria feminista está asociada a los cuidados y que no tranza, por lo menos la de ustedes, no tiene miedo. A ver, vamos por partes. ¿A qué refiere esto que la memoria feminista está asociada a los cuidados? Ya te preguntaré después de lo del miedo, pero dime alguna reflexión sobre esto, por favor.
Bueno, tiene que ver con las prácticas, de cómo nosotras nos asociamos. Nos asociamos en el cariño. Y esto no quiere decir que todas las mujeres tengan estas prácticas, sino que hay muchas que se asocian a las prácticas patriarcales, pero nosotras somos las que nos tomamos las manos y las que decimos te entiendo cuando está pasando problemas con sus hijos adolescentes o cuando se te acaba de morir alguien. Esa solidaridad es la que nos acompaña todo el tiempo. Entonces nos permite ver, por ejemplo, el esquema de cuidados con los que funciona este país, en que somos las encargadas de los ancianos, las ancianas, de los hijos que nacen con problemas y que hay que cuidar por toda la vida porque no pueden vivir en el mundo. Somos las que nos quedamos a cuidarlos, además de amamantar y parir, porque ese es un gol que nos ha pasado el patriarcado. En este planeta, por millones de años, no ha habido ni un ser humano que haya nacido de otra forma que de útero. Todas y todos somos hijos de úteros. No se ha inventado ese macho que circula por ahí como quien es autónomo. No, hemos sido nosotras las que hemos dado origen. Pero más allá de esta maternidad que mucha gente joven, sobre todo, hay muchas compañeras que han decidido no ser madres. Entonces yo no es que esté reivindicando este rol así como glorioso de las madres, sino que pienso en todos estos cuidados que son incluso los que nos acompañan cuando andamos en la calle, cuando andamos protestando, cuando vemos un pañuelo verde o morado un poco más allá y sabemos que ella nos va a cuidar y que nosotras además nos vamos a acercar y vamos a decir, compañera, no, vámonos juntas, porque está medio peligroso el asunto. Ese sentimiento que nos inunda y que traspasa los lugares y que permite que uno, por ejemplo, yo a veces ando en terreno y me junto con alguna persona que me cuenta una historia profunda y emotiva de dolores territoriales, yo inmediatamente me afloran las lágrimas y a la persona cuando lo está contando también, aunque sea de otra cultura, aunque sea analfabeto y yo sea universitaria, todo eso queda subsumido en una relación que es profundamente humana. Es eso lo que queremos nosotros que no se pierda.
Claro, y uno también podría extrapolarlo no solo a mujeres ya mayores, con sus hijas, con sus sobrinas, con la hija de la comadre, en fin, sino también entre gente joven, la solidaridad que hay entre mujeres para abortar, por ejemplo. Yo por lo menos la recuerdo desde muy, muy joven, entre pares ahí, ¿no? O problemas con la familia. A veces uno tiene problemas con la mamá cuando es joven, o con el papá, el tío, el abuelo, en fin, y con quien se desahoga es con la amiga. Y cuando los hombres me han contado así sus problemas más íntimos, yo les he dicho, ¿pero qué te dicen tus amigos? ¿Sabes que siempre me dicen lo mismo? Es que estos no son temas de hombres. Estos son temas que yo hablo con mis amigas mujeres, ¿cierto? Y toda una cultura. Y háblame de a qué refiere lo de vuestra colectiva, Memoria Feminista de Derechos Humanos, cuando hablan que esta memoria asociada a los cuidados no tranza, no tiene miedo. A ver, hábleme del no tiene miedo.
Claro, es que es una larguísima tradición y que fue implementada fuertemente en la dictadura militar. En realidad los miedos nos recorren más allá de lo que podamos ser conscientes. Tienen que ver también con esos miedos domésticos, al castigo, a la vergüenza, al de calladita te ves mejor, y que se meten hasta en tu derecho a decidir si maternar o no maternar, o cómo quieres maternar. Entonces, esos son los miedos que muchas veces ni siquiera podemos reconocer. Y entonces, en nuestras madres o abuelas, yo soy una persona ya mayor, pero yo lo puedo reconocer, ese temor que surge y que hasta te hace sentir de que alguien puede tener una opinión muy conservadora y que puede ser tu vecina y que te sale con una frase así como, oye, pero no es el modo. No, eso tiene que ver con temores. Este no es la formismo que surge, tiene que ver con el temor a romper con aquello. Y entonces tiene que ver con cuidarse entre todos y no claudicar. Y a veces claudicar significa que para poder asociarte políticamente con otro grupo que también está a la izquierda o qué sé yo, con lo que está la visión política que más o menos tenemos, para poder asociarte tienes que volver a jugar ese juego. Y ese no estamos dispuestos nosotros a jugar. Entonces, si es que no es en la convención, tal vez va a ser en las calles. Pero no vamos a abandonar esta lucha por esos miedos.
Claro, qué potente estos temas. Oh, ¿usted se serviría otro mate o un tecito, un cafecito, no sé, un vinito caliente con naranja? Depende la hora, el lugar y la temperatura donde está escuchando este Foro Ciudadano, donde conversamos con Nuriluz Hermosilla Osorio, integra la colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos. Ustedes hicieron, ahora para el Día de los Detenidos y Detenidas Desaparecidas, el 30 de agosto pasado, ustedes hicieron una extraordinaria, conmovedora y desgarradora acción digital al proyectar sobre la moneda imágenes de detenidas y detenidos desaparecidos durante la dictadura. A ver, cuéntanos un poquito, porque a mí, para serte honesta, la imagen me llegó desde Europa. no me llegó de acá, de alguna región del país, sino que me dijeron, oye, ¿viste lo que pasó en La Moneda? Y ahí yo empecé a averiguar y me dije, y ahí vi, pues vi el logo y decía Colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos. Y entonces pedí por aquí, por acá, que me dieran el dato y ahí aparece nuestra entrevistada y yo aquí feliz, calentita, conversando sobre estos temas que son tan duros.
Mira, esa imagen es una imagen absolutamente digital, o sea, nunca sucedió en la realidad. La moneda sigue igual, blanquita, nunca fue iluminada con nuestros rostros. Lo hizo nuestra compañera Lili, una de las miembros del colectivo, que tiene su arte finísimo y profundo, y que viene de Fuente Ovejuna, viene desde todas las demás también. Su imaginación y su arte allí apoyado. Pero realmente la imagen nos emocionó a todas, nos replicó algo que llevamos en el corazón, que es algo que decía Atahualpa Yupanqui, así, con nosotros nuestros muertos. Entonces, no los vamos a dejar atrás. ¿Por qué? Porque allí está la garantía de no repetición. Si los dejamos atrás, no vamos a ser capaces de desmontar este sistema de dolor, de pedagogía del dolor. No vamos a ser capaces de desmontar ni a carabineros, ni a los legisladores, ni a los juristas que están dispuestos a pegarse la palmada en la espalda y que todo siga igual. Entonces, esos muertos nos están mirando para decirnos a quiénes tenemos que poner ahí en La Moneda. No vamos a ser capaces en esta ocasión de poner a alguien que los lleve también consigo. No hay ni un candidato que sea que busque una verdadera justicia feminista, ni tampoco hay entre los candidatos ningún anti-extractivista, por ejemplo, que acabe con las zonas de sacrificio. ¿Qué significa una zona de sacrificio? Significa que tú estás dispuesta a que tus compañeros mueran de cáncer antes de que puedan completar sus vidas, o que tus niños se enfermen de leucemia, o que nazcan con malformaciones, o que haya comunidades enteras sin agua. Esos son los derechos humanos también. Entonces, en esto es que se va construyendo esta memoria feminista de derechos humanos, y que lo plasmó, nuestra Lili lo plasmó tan amorosamente sobre La Moneda.
A la Lili, nuestros abrazos grandes, y me imagino como recorriendo la cordillera de los Andes y abrazándola en cada cerro, porque claro, uno se siente tan identificada y se pregunta, ¿es cierto, vos? Nunca se ha vestido una moneda entera de detenidas y detenidos desaparecidos como para dar una señal de que hay un deseo de no olvidar, de hacer justicia. En fin, se me fue el tiempo, Nuri Luz Hermosilla Osorio, pero cómo no hacerte una última pregunta, si bien tiene que ser respuesta cortita. El derecho a manifestarse, el derecho de ocupar las calles para hacer público lo que se desee, derecho a la rebelión, ¿qué decir de eso?
Mira, desde el padre Las Casas, 500 años atrás, después don Alejandro Lipschutz, durante la guerra de Vietnam, ellos reivindicaron y nosotras reivindicamos el derecho a la rebelión. Cuando un sistema es injusto, tenemos todo el derecho a rebelarnos. Y ese es un pensamiento profundamente feminista. Todas tenemos derecho a rebelarnos cuando la situación que vivimos es injusta. Eso es el derecho a la rebelión para nosotras.
¡Ay! ¿Qué le ha parecido a Nuri Luz Hermosilla Osorio? Yo sé, usted está diciendo, mi comadre, debió haber escuchado este programa, la hija de mi compadre, o mismo mi compadre. No se preocupe, que queda grabado, queda guardado en Spotify, pero también en Foro Ciudadano. .cl, que además va a poder ver la foto, este activismo digital que recién nos narraba Nuri Luz Hermosilla Osorio. A través tuyo, un abrazo gigantesco a cada una de las integrantes de la colectiva Memoria Feminista de Derechos Humanos a través de este micrófono. Nuri Luz, muchas gracias por haber estado acá.
Un abrazo grande, Vicky, muchas gracias por este espacio.
Nos vamos, pero usted siga en este mismo punto del dial.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.